El llamador.
Señoras y señores, muy buenas noches. La borrasca Lawrence ya está afectando a las cofradías. Las imágenes de la Hermandad de San Pablo han tenido que ser retiradas del altar de la parroquia de San Ignacio en el polígono por las filtraciones que estaba dejando caer el agua en el templo. Todo a menos de un mes para el Lunes Santo. Juanmi Vega, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fran. Las lluvias de esta pasada noche obligaron a la corporación a actuar de urgencia y a trasladar al cautivo y a la Virgen del Rosario a unas instalaciones de la parroquia que no estaban sufriendo estas filtraciones. Esta mañana se ha inspeccionado la cubierta de la parroquia para saber cómo actuar y hay que recordar que el Señor tiene previsto su besamanos este próximo fin de semana.
El domingo de Pasión ya estará la Virgen de la Victoria en la Iglesia de los Terceros. El traslado tendrá lugar ese fin de semana en coche. La Virgen estará en la que fue su sede en un día que es importante para la cena. Javier Blanco, buenas noches.
Buenas noches. Ese día se celebra el besapiés del Señor de la Cena y ya suelen estar montados los pasos de la Hermandad del Domingo de Ramos. La Virgen de la Victoria volverá a los Terceros después de 121 años. En 1904 salió de aquel templo camino de la entonces fábrica de tabacos. La cofradía vivirá un día histórico.
Como histórica es la exposición del Instituto Andaluz del Patrimonio que ha organizado en sus instalaciones de la Cartuja. Son las radiografías de las imágenes que se han restaurado en este centro, allí en el IAPH. Esta noche, Manolo Luna, buenas noches.
Muy buenas noches. La imagen revelada es la exposición que ha comenzado aquí en el Monasterio de la Cartuja, en las instalaciones del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. En el día de hoy vamos a conocer cómo se desarrolla esta exposición, qué se va a poder ver o qué van a poder contemplar los visitantes que se acerquen aquí en unos minutos en el llamador de Canal Sur Radio con su comisario, José Luis Gómez Villa.
Hoy es martes y, como saben, ciriazo doble. El primero, el de Estela Benot. Buenas noches, Estela.
Muy buenas noches a todos. La verdad es que las lluvias nos están volviendo todos un poco locos. No estamos acostumbrados, estamos incómodos y desde luego está cambiando nuestra vida diaria. Pero ¿hasta qué punto? Por eso el ciriazo de esta noche va para esas hermandades, como por ejemplo la Redención, que ha sacado a su paso el ensayo de costalero bajo una manta de agua. Los ensayos de costalero son importantes, forman parte también de la liturgia y es un momento de reunirse todos y de preparar la salida, que es lo más importante de la cofradía durante el año. Pero si no se puede porque está lloviendo, no pasa nada, porque seguro que los que están debajo saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento. Y el sahumerio es para una persona que acaba de fallecer, Manuel Caballero, vestidor de vírgenes y una persona que ha conocido muy bien los entresijos de las hermandades y cómo se arreglaban las vírgenes a lo largo del tiempo. Su trabajo, su legado, su cariño, esas cosas permanecen siempre. Así que, bueno, se lo agradecemos todos en este pequeño homenaje.
Gracias, Estela Benot. El segundo ciriazo del martes, el de Esther Ortego. Buenas noches, Esther.
Buenas noches a Fran y a todo el equipo. Hoy mi ciriazo va para todas las isobaras que ya me habréis entendido. Nos estamos comiendo la cuaresma sin respiro. Se ha dado por bueno. Si llega el momento, abre el tiempo. Dios lo quiera. Un sahumerio para todos los valientes que a pesar de ello han apostado con algo de respaldo y al menos alguna imagen preciosa nos han dejado en este fin de semana. Sea bien el traslado de los servitas, perfecto. Sea bien las imágenes del Cristo de la Aspiración del museo y el sempiterno y decano de los Vía Crucis, el Cristo de la Misericordia de Santa Cruz. Buenas noches y un beso a todos.
La experiencia inmersiva Alma y Pasión Semana Santa en Sevilla, homenaje a Rafa Serna, les ofrece la marcha invitada.
Hoy más que marcha invitada es un cántico recuperado, una pieza de Juan de Jáuregui, una canción para un Cristo paciente recuperada por Jesús Creas y Rafael Roblas, archivero del silencio, e interpretada esta pasada semana por el grupo coral de María Auxiliadora. Una pieza para el Señor de la Humildad y Paciencia.
Alcáliz de amargura, alcáliz de pasión, la salva, hijo, no coye de dulzura, por amor a su ex.
suo cielo, pues nos dio lei l'amore del cielo.
Esto también es música de la Semana Santa que la estamos escuchando hoy 18 de marzo, cuando estamos a un mes justo del Viernes Santo.
Por ejemplo, ya el cruce con Ronda de Triana, pues está repleto de público a la espera de si sale o no el cachorro. Se ven,
no va a tardar, digamos que no va a tardar, porque
no va a tardar. Nos llegan información de que no va a hacer estación de penitencia el cachorro este año. Nos llegan informaciones desde el interior del templo de que la Hermandad del Cachorro no realiza estación de penitencia.
Buenas tardes, Manolo Gordo. Mira, ya tenemos el momento en el que el Buen Fin va a regresar de la catedral hasta su templo. Será el domingo a partir de las 7 de la tarde. Entrará el paso de palio a las 9 y 20 de la noche. El recorrido será el clásico de la hermandad. Es decir, saldrá por la Puerta de los Palos, Placentines, Alemanes, Argote de Molina. Irá por Francos hasta la Plaza del Salvador, Cuna Orfila, por Javier Lasso de la Vega a Ponte, a Jesús del Gran Poder, y después Conde de Barajas, Plaza de San Lorenzo, Alcoy, Marqués de Mina, Plaza de San Antonio y San Vicente. Saldrá, como decimos, el Domingo de Resurrección.
Vamos a saludar a Fran Piñero, que aunque la Hermandad de la Carretería no haya salido, pero él está allí en la calle Real de la Carretería, en esa capilla maravillosa. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Pues sí, conocíamos la noticia en torno a la 1:30, que la primera de las hermandades que tendría que haber puesto su cruz de llegar a la calle y por consiguiente llegar a la carrera oficial decidía no salir. Decían que eran muy evidentes los partes meteorológicos y también muy evidente que no había cambio, es decir, no manejaba ningún margen de mejora, y decidieron pues unas 3 horas antes, ¿no?, decidir que no se salía.
Santo, una madrugada o un Jueves Santo, como recordábamos ayer, que esperemos que no se repita este año. Ahora, dentro de un ratito, Manolo Gordo estará aquí para seguir oteando el horizonte. Este es, amigos, el llamador de Canal Sur Radio.
Fran López de Paz en el llamador.
Si paseas por Sevilla, tenemos 3 razones para hacerte feliz y disfrutar de la buena gastronomía. Taberna La Encarnación, calle Imagen, Plaza de la Encarnación. San Fernando Bodega, calle San Fernando 25, Casco Antiguo. Y Cervecería El 21, calle Felipe II, número 21. Desayunos, el mejor tapeo, comidas y cenas. Si acabas de llegar a nuestros establecimientos, bienvenido. Y si te vas, vuelve pronto.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea a la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Ventapazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista, y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Ventapazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Ventapazo.
En Flipo Viajes, tu agencia de viajes 100% andaluza, te llevamos a descubrir el mundo en pequeños grupos. Flipo Viajes te ofrece la noticia del día. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipo Viajes.
El llamador.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Bueno, Pues las lluvias de estos días también han afectado a las hermandades. Ya le comentábamos ayer desde la del Dulce Nombre de Bellavista que la carpa instalada para que este año salga la cofradía había tenido filtraciones. Este pasado domingo tuvieron que mover el paso, pero lo de ayer o lo de esta misma mañana en la hermandad del polígono, la iglesia de San Ignacio, ha provocado incluso la retirada, ¿no, Juanmi?, de las imágenes del culto.
Pues sí, Fran, ayer por la noche tuvieron que actuar de urgencia los hermanos del polígono San Pablo y retirar a ambas imágenes del culto, guardarlas en unas dependencias de la parroquia para evitar que las filtraciones afectasen a las imágenes titulares de la cofradía.
Estamos en línea con un hermano del polígono, amigo Manolo Ruiz. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Fran. Un saludo para todos los oyentes del llamador. ¿Qué tal?
Un saludo. Las imágenes se encontraban en el altar del quinario, ¿no?
Las imágenes ya se habían retirado del altar de quinario. Se estaba procediendo al desmontaje del altar de quinario para proceder al montaje del altar de semana que tendría que tener lugar este fin de semana. Entonces, cuando se produjeron las filtraciones, es verdad que ya venía dando la cara, apuntando a alguna manera, pero es verdad que la contundencia de las aguas, sobre todo acumuladas en las cubiertas de la parroquia, es lo que ha hecho que a través de los desagües y de una claraboya que tiene, una luminaria que tiene el sagrario, pues donde dieran principalmente la cara y empezara a filtrarse el agua. Entonces la Junta de Gobierno estaba en ese momento prácticamente con todo el equipo de periodistas trabajando y actuando de urgencia, pues eso, poniendo a salvaguarda las imágenes, que no han llegado en ningún momento a mojarse ni a sufrir ningún tipo de daño, y en las instalaciones más seguras que tiene ahora mismo la parroquia, las más estancas, garantizadas además por un arquitecto, un aparejado que ha venido esta mañana, hermano de la cofradía, David Roldán, que es el que se ha preocupado de hacer la primera inspección ocular y de garantizar el buen estado de conservación ahora mismo de las imágenes.
Porque, las imágenes en ningún momento se mojaron, ¿no?
No, en ningún momento, por supuesto. Eso es tranquilidad, sobre todo para los hermanos y para los devotos de nuestro Padre Jesús, cautivo y rescatado de Nuestra Señora del Rosario, que no han sufrido ningún tipo de daño porque no se han mojado para nada en absoluto. Porque el agua además empezó a filtrarse por un lateral de la capilla sacramental donde no estaban las imágenes.
¿Y dónde se encuentran actualmente?
En las dependencias parroquiales, afortunadamente nosotros, gracias a la comunidad parroquial que está dirigiendo fantásticamente el padre Alfonso Peña Blanco, que además están trabajando muy unidos, tanto la parroquia como la hermandad en este sentido, porque ya se vienen acometiendo y hay allí un equipo de reparaciones del arzobispado actuando en otras instalaciones de la parroquia. La parroquia desde verano, con la mano de la hermandad, está procediendo a una serie de importantes reformas y obras de mejora dentro de la parroquia, que quiera que no, va a cumplir ya prácticamente 50 años y necesitaba con cierta urgencia pues acometer algunas obras. Y entonces pues se ha decidido precisamente dentro de la cantidad de instalaciones que afortunadamente tenemos dentro de la parroquia, la más segura que tiene ahora mismo, la más estanca que tiene la parroquia, que tiene cedida la hermandad, pues allí donde se encuentran ahora mismo las imágenes perfectamente conservada, y bueno, pues los periodistas han actuado con celeridad y afortunadamente, bueno, pues con la tranquilidad absoluta de que las imágenes están ahora mismo donde tienen que estar, a la espera de la decisión que se vaya a tomar.
Porque, Manolo, el paso misterio todavía no estaba dentro de la parroquia, ¿no? ¿O sí estaba ya?
El paso misterio, de hecho, la cuadrilla de Pepe Zambrano tenía hoy ensayo, se ha suspendido lógicamente con buen criterio el ensayo del paso de misterio, pero nosotros afortunadamente tenemos a tan solo prácticamente medio minuto de la parroquia donde tenemos guardados los pasos en un almacén dentro de las instalaciones parroquiales en el copa de la parroquia, y los pasos, tanto el de Cristo como el de Palio, pues se encuentran perfectamente en su ubicación habitual. Sí.
Y lo malo que dice que va a seguir lloviendo, ¿no? Hay ahora mismo un atasco en las empresas de reparación de fugas y de techo y de gotera, no te puedes imaginar. Es decir, con la lluvia no se pueden reparar ninguno de los techos, ¿no? Entonces hay ahora una cola tremenda, ¿no?
Claro, ahora mismo es verdad que el estado de la parroquia, bueno, esta experiencia desgraciadamente no es nueva para los hermanos de San Pablo. Ya en el año 96, en el 1996, la primera semana del mes de febrero, ya anunció la agrupación, todavía no tenemos aprobadas las reglas, la agrupación decidió suspender su salida procesional por las calles del barrio, con los pasos, precisamente para destinar todo el dinero de la estación de penitencia a arreglar los techos de la parroquia. Esto volvió a dar la cara otra vez en el año 2010, también tuvimos una cuaresma pasada por agua y también tuvimos bastantes problemas dentro de la parroquia, incluso hubo que suspender el besamano de la de las imágenes, pero bueno, estas cosas a fin de cuentas, Fran, hay que tomarlas con la naturalidad de lo que te viene, ¿no? Y la Junta de Gobierno, pues con buen criterio, de la mano del párroco Alfonso Peña, bueno, pues está actuando ahora mismo con eso, sobre todo con naturalidad, con muy buen criterio, a la espera de, sobre todo, de terminar de recabar todos los informes técnicos, porque hoy se ha hecho una primera inspección ocular y en fin, el templo es propiedad del arzobispado y es el arzobispado, a fin de cuentas, el que tiene que tener la última palabra para decir cuándo se acometen esta obra, que sí va a ser una obra muy importante. Aquí sí que va a hacer una llamada a la ayuda y a la solidaridad de todo el mundo para poder sacar esto adelante.
Y el besapié o el besamanos del señor cautivo se va a celebrar el próximo fin de semana.
Pues mira, Juan, perdón, el motivo de que yo esté atendiendo es gracias un poco a la confianza de tanto del párroco como del hermano mayor, porque yo ahora mismo, como se puede imaginar, están ahora mismo con un montón de frente abierto. Hoy también había reparto de papeletas de sitio y ellos ahora mismo están también reunidos, pues eso, pues recabando informes, buscando soluciones y a la espera también de las determinaciones que se tome desde Palacio. Mañana sí hay convocado un cabildo de oficial, un cabildo general de oficial extraordinario, en el que se tomarán ya las decisiones oportunas y se pondrán en conocimiento de todos los hermanos, pero sí que es verdad que es un poco pronto para saber qué es lo que pueda pasar con respecto al besamano, pero la idea sobre todo es en este caso atender a vuestra llamada, el interés y transmitir ese mensaje de tranquilidad y de confianza de que la imagen no le ha pasado absolutamente nada y que la comunidad parroquial y la hermandad están trabajando unidas para sacar esto adelante.
Bueno, pues esperemos más noticias y lo más importante, ¿no? Que se arreglen los techos de la parroquia de San Ignacio de Loyola y que sobre todo no se vea afectado ninguno de los titulares de esta hermandad. Gracias, Manolo, un saludo. Muy buenas.
Un saludo, buenas noches. Muchas gracias.
Es noticia la hermandad del polígono y también, Javi, la de los Javieres, ¿no?
Es verdad, sí, eso es. Ha convocado a los hermanos a un cabildo el 26 de marzo para cambiar la sede canónica de la parroquia de Unión Santorum, donde se encuentran ahora mismo, al templo de los jesuitas de la calle Jesús del Gran Poder. La citación es para autorizar a la Junta de Gobierno a continuar con las gestiones necesarias para el traslado de la corporación a su sede fundacional. El interés de la cofradía en volver a este enclave surgió en 2018, tal vez lo recuerden, cuando salió la noticia de que los jesuitas abandonaban la iglesia después de más de un siglo. El arzobispado instaló por entonces allí la pastoral juvenil sin mucho éxito. La cofradía saldría de allí en 2026.
Claro, este año ya prácticamente no da tiempo, ¿no? Y además acaban de volver a Unión Santorum. Escúchame una cosa, mañana tenéis cata de torrijas, ¿no? Como el año pasado.
Eso es, vamos a acercarnos, lo organiza de nuevo GoEventos y Juanmi va a venir también.
Sí, te la mandamos por globo, si quieres, Fran.
Sí, yo estoy mañana como para un globo.
Y la semana que viene escucharemos cómo ha sido ese resultado y vamos a disfrutarla y que...
Un ratito, ¿no? Dulce, mañana.
Eso Oye, es. Pero... Hay cata de torrijas, pero se ha suspendido lo de la cena como la del Jueves Santo, ¿no? Lo que se iba a organizar en el 29.
Sí, efectivamente, al final no lo han suspendido, lo han aplazado para el año que viene y se hará seguramente también fuera de Cuaresma en el restaurante el 29 del grupo Abade. Pues bueno, hay muchísimos actos ahora en Cuaresma y han decidido que no era el momento adecuado ahora, además que no para de llover tampoco,
o sea, pero que le guarden un cubierto a Frank, que estaba deseando
ir. Él iba, sí, a ir,
hombre, que iba a ir hombre, por lo de las hierbas amargas, ¿no? A ver si eran sabían lo mismo que las rúculas y las cosas de estas, pero sobre todo yo tenía ganas de comer el pan ácimo este,
sí.
que dice que es como una tostada sin sal. Bueno, ya habrá tiempo.
Te vendrá bien, pa'l pie.
las 10 de la noche y 19 minutos.
Momento ahora de...
Te encanta.
Me encanta.
Leña, ¿no?
Sí, el momento en el que Manolo Gordo nos tiene que mentir, nos tiene que engañar y decirnos que no va a llover, que va a estar soleada la Semana Santa. Así que adelante, Manolo Gordo, buenas noches.
Buenas noches, Fran y compañeros. Semana complicada la que tenemos, sobre todo los que no poseemos secadora en casa y con el salón que parece una acampada de protesta. Bueno, vamos con el viernes, que tendrá lugar el traslado de la Esperanza de Triana a la parroquia de Santa Ana a partir de las 8. La tarde va a tener sol y nubes, con mucho viento y un 64% de probabilidad de lluvia. Menos mal que el trayecto es cortito. El sábado 22, Via Crucis con el Cristo del Amor en su Divina Misericordia en San Jerónimo y traslado de regreso de los titulares de la Hermandad del Carmen a Omnium Santorum desde la Iglesia de los Terceros. Estarán los cielos nublados, pero sin riesgo de lluvia. Eso sí, el domingo habrá que usar el paraguas para moverse por las calles de Sevilla para acudir a besamanos, triduos y funciones principales. Miremos ya a nuestra Semana Santa. Viernes de Dolores. Vamos a tener el día nublado y el riesgo de lluvias se centra en la noche, pero solo un 41%. Sábado de Pasión. Casi todo el día soleado, a pesar de que pueda aparecer algún chubasco cuando anochezca, un 56%, aunque van a predominar los cielos claros. Domingo de Ramos, soleado y resplandeciente, 22 grados de máxima y 7 de mínima. Lunes Santo, sol y nubes, pero pocas, temperaturas como el domingo. Martes Santo, mucho sol y pocas nubes. Miércoles Santo, parcialmente soleado, pero ojo, que los cielos comienzan a cubrirse por la noche, aunque con poco riesgo de lluvia. Jueves Santo, bastante nublada toda la jornada, pero solo con un 25% de probabilidad de lluvia. Es decir, nada, algo que va a seguir así durante la madrugada. Viernes Santo, amanece nublado, pero ojo que a medida que vaya avanzando la tarde y sobre todo la noche, pueden aparecer chubascos con un 65% de riesgo. El sábado santo los cielos estarán prácticamente despejados, aunque si el sol llegara a picar un poco con sus 22 grados, algunas nubes van a aliviar esa sensación. El domingo de resurrección tendremos un maravilloso y espléndido día soleado para despedir nuestra semana grande y prepararnos para escuchar a partir del lunes el llamador de después.
No, pues esto no tiene nada que ver con lo que nos contaba Manolo Gordo la semana pasada, ¿no?
Está cambiando la cosa, ¿no?
La pasada era muy trágico, ¿eh?
Bueno, es que bueno, fue muy trágico, sí. La semana
cambia
pasada.
Cambia de semana en semana, a ver la semana que viene que nos trae, ¿eh?
No, porque esto son proyecciones, esto no son previsiones, las previsiones son siempre a un plazo más corto, ¿no? Estos son pues los modelos meteorológicos que está trabajando, con los que está trabajando Manolo Gordo, pero ya digo, no son previsiones, pero bueno, como nos gusta echar la vista hacia adelante, pues por eso Manolo Gordo, que además él lo sufre mucho, y cuando hay sol lo disfruta mucho también.
Por cierto, pues, Frank, hay que mandarle a Manolo un fuerte abrazo, que ha tenido un percance con una pera, entonces, para que
se recupere. ¿Se ha ido también?
¿O? No. Ha sido...
Se ha empachado con una pera.
Vale.
Bueno, vamos a seguir. Ahora, en un instante, estamos en las instalaciones del IAPH con Manolo Luna.
Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida, escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruán, sargas, lanas, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno, en calle Matacas 41, Puerta Osario, y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales.
Hola Mariola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal?
Pues muy bien, vengo del dentista, he ido a Clínica Dental Contreras.
¿Ah, sí? ¿Y qué te ocurría?
Pues tenía un problema en las encías, que me sangraban. No sabía que tenía un grave problema. Allí me han ayudado a resolverlo y estoy encantada y el trato magnífico.
¿Dónde has dicho que has ido?
A Clínica Dental Contreras, en Sevilla, Ronda de Triana número 28. Entra en dentalcontreras.com.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Canal Sur Radio.
El llamador.
Cuaresma sublime.
En el IAPH se ha abierto hoy una exposición en la que se pueden ver la radiografía de la mayoría de las imágenes que se han restaurado en la sede del Instituto Andaluz del Patrimonio en la isla de la Cartuja. Son fotografías muy sorprendentes. La que quizás llame más la atención fue, o sea, la del Cristo del Museo, que aparece como en un collage de radiografía en las que se ve pues la asombrosa figura de esta imagen de Marcos Cabrera. Ha habido, el IAPH indicó que las radiografías que se enseñaran iban a ser todas muy respetuosas, es decir, no iban a enseñarse cosas que no quisieran las hermandades, aunque ha habido tres, la del Valle, la de la Amargura y la de la Estrella, que no han querido que se publiquen las radiografías. La Virgen del Valle fue restaurada por Cinta Rubio en el IAPH, la Estrella por Maite Real y la Amargura fue restaurada por los hermanos Cruz Solís en una colaboración con el Instituto. Bueno, nos vamos ya con Manolo Luna. Adelante, Manolo, de nuevo. Buenas noches.
Pues muy buenas de nuevo. Aquí estamos en el claustro de los Legos del Monasterio de la Cartuja, en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Ha comenzado hoy esta exposición, la imagen revelada, luz, forma y materia, y estamos con su comisario, José Luis Gómez Villa. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué hay?
Bueno, sobre todo, me estaba diciendo desde el principio cómo se crea esa atmósfera para mostrar todos los estudios que ustedes han hecho durante varias décadas aquí a la hora de restaurar imágenes, ¿no?
Bueno, lo fundamental cuando traspasamos las puertas de la sala de exposiciones del claustro de Lego es generar un ambiente recogido que recree en cierta medida pues esa luz tenue que nosotros usamos para ver a través de los grandes megatoscopios, que son las grandes pantallas de luz que se presentan en esta exposición, y podíamos ver las radiografías con más nitidez y con más relax del ojo, ¿no? Al final lo que se persigue es que tu ojo se relaje y que sea la luz que sale de la radiografía la que tome la importancia.
Uh-huh. Nada más entrar, vamos a ir analizando, digamos, curiosidades, ¿no, José Luis? Nos encontramos con radiografías, ¿no?, por ejemplo, de los ángeles del paso del Señor del Gran Poder, y todo un recorrido para ir descubriendo, que los visitantes descubran la luz que se refleja, la forma y la materia, ¿no? En ello queréis insistir, ¿no?
Claro, la exposición, que tiene más de 40 radiografías físicamente expuestas, más otro tanto que aparecen en el audiovisual creado ex profeso, que se proyecta en uno de los muros de esta sala, digamos a tamaño casi cinematográfico, lo que persigue en primer lugar es que el espectador se vaya aquí con una carga didáctica, ¿no? Nosotros hemos usado la radiografía desde que se creó el instituto, de ahí la naturaleza de todos los bienes y la colección de bienes que presentamos en esta exposición, pero también queremos que sepan para qué la hemos utilizado. Nos hemos basado además en un discurso que es el de la técnica RX, los rayos RX, que todos nos hemos hecho alguna vez, por lo que es una técnica de diagnóstico que, aparte de ser la más completa sobre los bienes culturales, es una técnica que todos identificamos. A partir de ahí, además presentamos esculturas, imágenes devocionales que tienen una escala pues casi humana, ¿no? Esa manera que tiene el barroco de representar al Dios hecho hombre también empatiza más con el visitante. Y a partir de ahí pues vamos trasladando, como digo, a través de un recorrido por 8 hitos expositivos, dos niveles de información. Por un lado, la información de radiografías de pequeño formato que nos muestran bienes más pequeños o bienes que se hicieron las radiografías en los años 90, y por otro lado, radiografías de gran formato que nos van dando a tamaño natural la imagen de cuatro Cristos, que son el Cristo del Perdón del convento de Santa María de Jesús, el Cristo de la Providencia de los Servitas, el de la Salud y Buen Viaje y el Cristo del Museo, informaciones que se van acumulando a lo que el espectador va experimentando y descubriendo a través de la radiografía. Pero más allá de esa parte de la luz del conocimiento que queremos transmitir y para lo que sirve esta técnica de RX en la conservación y la restauración, hay otros dos epígrafes dentro del título de esta exposición, de la imagen revelada, que hablan de la forma y de la materia. Y hay una cuestión que nosotros comentábamos siempre cuando trabajábamos viendo radiografías para desarrollar las intervenciones sobre los bienes culturales. Es que hay radiografías que a través de esa forma, cuando se revela esa luz, son bellas, ¿eh? Entonces esa idea de forma, de belleza, está presente en esta sala expositiva y está presente en el mimo y el cuidado con el que se presentan todos estos bienes culturales. Y toda esa materia que se traspasa al lanzar sobre ellos la radiación electromagnética nos da otros niveles de expresión que igual son un campo por descubrir y que también queremos transmitir al espectador en esta exposición. Hemos argumentado esta exposición en torno a esos tres conceptos: el conocimiento, la belleza y la expresión.
Uh-huh. Hay muchísimos detalles. Vamos a invitar a todo el mundo que cruce el río Guadalquivir, que se acerque aquí al antiguo monasterio. Pero, José Luis, si hay que quedarse con un detalle, yo al menos me he quedado, ha sido que se acerquen a la radiografía que se le hace al Señor de la Salud y Buen Viaje de San Esteban, uh-huh, que descubren que descubran lo que era al principio un busto de terracota del 16, un pie por ahí de barro, que no se sabe exactamente cuándo fue colocado, y la construcción de una imagen que, bueno, que es icónica.
Bueno, llamamos a ese panel la transformación en el tiempo, ¿no? Todos somos conscientes de que los bienes, especialmente la imaginería profesional, no responden solamente a la creación del autor en un momento determinado, en esta que no sabemos ni siquiera el autor, menos todavía. Aquí partimos de un busto de terracota que se ve claramente porque la terracota no la traspasan los rayos electromagnéticos, por lo que aparece blanca, blanca, y luego vemos cómo ese busto del siglo XVI se transformó a lo largo del siglo XIX y XX en la imagen que hoy tenemos y que es un icono devocional, pues con todos sus valores, a pesar de haber sufrido todas esas transformaciones en el tiempo. La radiografía lo evidencia, evidencia cuál es la estructura interna de construcción, tanto del busto del Cristo sobre las caderas como del sitial. Luego vemos también los diferentes materiales que hay, no es una imagen que esté hecha solamente en madera, aparte de la parte de barro, sino que tiene también telas encoladas, madera tratada, elementos de refuerzo, por supuesto muchos elementos metálicos que han ido anclando una cosa a la otra, y como tú bien decías, cuando se hizo el proceso de conservación no pudimos datar porque tenía otro pie de barro, pero es una cosa muy curiosa que aparezca ahí perfectamente blanco y definido ese pie que no traspasa los rayos X.
Un lujo para los sentidos. José Luis Gómez Villa, muchísimas gracias por atendernos y animar a todo el mundo a que se acerque.
Espero que sí, la exposición va a estar abierta en principio hasta el 30 de mayo, el horario es de visita tanto por la mañana como por la tarde, de 10 a 1, los días de diario y de 5 a 8, y los lunes está cerrado porque el conjunto monumental está cerrado también.
Muchísimas gracias.
Gracias, Luis. A vosotros.
Gracias, Manolo Luna. Hasta el 30 de mayo tenemos para ver esa exposición en el Instituto Andaluz del Patrimonio, que se encuentra en el antiguo monasterio de la Cartuja. Ahora nos vamos a cambiar estampas. Son las 10:31.
Este verano vas a flipar con tus vacaciones. En Flipo Viajes tenemos preparada para ti la mejor selección de viajes en pequeños grupos a grandes destinos de todo el mundo. Circuitos por Europa, cruceros, destinos exóticos, Oriente Medio, Asia, con guía acompañante desde Andalucía y todo organizado para que disfrutes sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
Asador Montequinto, con Sevilla y sus fiestas de primavera. Le esperamos con gran variedad de carnes a la brasa de vacuno, ibéricas y de importación. Local perfecto para tertulias de amigos, reuniones ejecutivas o cualquier celebración. Abrimos para almuerzos todos los días y cenas de viernes a domingos. Asador Montequinto, un referente gastronómico desde 2011.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Canal Sur Radio.
El llamador.
Cuaresma sublime.
También estuvo en la apertura de la exposición la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
Una exposición, como digo, histórica y hecha desde la profesionalidad y hecha también desde el mimo y el cariño que merecen, ¿verdad?, pues estas piezas que se restauran aquí en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en nuestro Hospital del Arte. Se intenta mostrar también la importancia que tienen precisamente pues esta radiografía, estas técnicas de diagnóstico para acertar en el tratamiento.
Asador Montequinto, referente gastronómico desde 2011, le ofrece la entrevista.
Fran, estamos ya por aquí viendo, repartiendo y más. Bueno, estamos intercambiando, Juanmi y yo, las primeras Holy Cards, que te ha tocado la canina, ¿no?
Me ha tocado la canina, ha sido abrir y besar el santo.
La tibia o el peroné.
Pero sí, la verdad es que hemos triunfado, porque además yo quería la canina. Y ya la tenemos aquí.
Yo tengo, bueno, me ha tocado y estoy contento también de un buen amigo nuestro, que es Dani Franca, el cartel de la Semana Santa de 2023 con mi Virgen de la Estrella, con el palio que más me gusta, con el que saca este año, el de Rodrigo Ojeda. Hombre. Pero vamos a preguntarle, buenas noches, la bienvenida a Juan Carlos Ramos Pichi, que bueno, que es el artífice de todo esto, de las Holy Cards, y que mañana es San Pepe Pindrele. Buenas noches.
Buenas noches, Javi. Mañana no es tu santo, ¿no?
No, que va.
Tampoco eres padre, ¿no?
Tampoco de momento, que se sepa. Bueno.
Pues aprovechado para felicitar a todos los Pepe, que hay muchos seguro aquí escuchándonos.
No, Francisco José López de Paz.
El segundo. No sé si lo celebrará en Francisco José, ¿no?
El Fran.
Juan Carlos Vara, si es padre, está por ahí, que es nuestro realizador. Y bueno, pedazo de álbum, el de la edición de este año, que es enorme, parece ya una enciclopedia o los anales de Juan Carrero, porque tiene ya de todo. Me ha tocado en este sobre, veo bandas, escudos, carteles...
Sí, pues la verdad que cuando mi amigo y socio Javi y yo decidimos hacer esto hace apenas 2 años, no pensábamos que iba, bueno, no lo imaginábamos que iba a tener el recorrido que está teniendo, pero muy contento. Y bueno, la Semana Santa es la que es, pero siempre hay manera de darle la vuelta. Este año tenemos novedades, desestructuramos un poquito como otros años que hemos sacado el álbum. Por hermandades, este año pues van los Cristos en el orden de la Pasión primero, después van todas las vírgenes, metemos a todas las bandas que procesionan la Semana Santa de Sevilla, hay una sesión también de fotos antiguas de Enrique Guevara, las hermandades de Gloria también están, los carteles de Semana Santa, las Golcar, que son las premium, los cromos más bonitos que salieron el miércoles de ceniza, van dedicados a la Magna. En fin, al final son 684 cromos que bueno, que se coleccionan y se terminan coleccionando. Como cualquiera que haya empezado alguno de estos años a la Jolicar, se da cuenta de que bueno, que es la típica colección que se termina.
Vamos a abrir este sobre a ver qué nos toca.
Bueno, a Víctor lo ha abierto y le ha tocado la canina, otro plano de la canina que ya le he quitado, obviamente.
Qué suerte estáis teniendo, ¿no?
Me lo he quedado yo.
Mira, aquí tenemos Santa Cruz. Mira, aquí está precisamente las imágenes del Carmen, que el sábado lo trasladan para los pasos, ya están colocados en las andas. Y veo también que bueno, tenéis muchas oliquedades, incluso también en Cuaresma, ¿no? Este fin de semana hay un par de ellas, ¿no?
Sí, este fin de semana, pues el sábado tenemos la Hermandad de la Redención, que allí de 11:30 a 1:30, el que quiera, pues estaremos allí cambiando estampas. Y el domingo en Torre Sevilla con los amigos de patrocinadores de CaixaBank, que estaremos allí también en el mismo horario de mañana. Para el que quiera pasarse por allí, estaremos cambiando. Vamos a estar por muchos sitios, por muchas hermandades.
Esta es la versión mejorada, ¿tú te acuerdas? Cuando éramos pequeños iba la gente a la Alameda los domingos, por las estampitas, no sé si también lo ha vivido las estampitas del fútbol.
Se sigue yendo a la Plaza del Cabildo también los domingos, allí que puedes encontrar mucha gente. Nosotros cuando no tenemos quedada, muchos de nuestros coleccionistas se van al Cabildo y allí, aparte de cambiar monedas, llaveros, pin, cosas de esas, pues también está gente cambiando estampas de fútbol. Y ahora que parece que le hemos echado un poquito la pata por lo alto a los futboleros y hay más gente ya cambiando estampa de Semana Santa que de fútbol, casi.
¿Cuáles son las últimas ediciones? Porque veo que en Zaragoza, en Zamora, ya cada vez vamos más hacia el norte, ¿no?
Bueno, sí, ya pues lo que ya te digo, fue empezar aquí en Sevilla, pues al año siguiente estuvimos en Córdoba, Málaga y Jerez. Ya lo hemos ampliado a toda Andalucía, ya tenemos en la calle 13 álbumes, este año tenemos firmado 22. Y hemos sacado también de temática de fútbol, hemos hecho el del Betis, hemos hecho el de los carnavales de Cádiz. Ahora a final de abril presentamos el de la Romería del Rocío también, que va a ser un álbum que estamos trabajando de lleno con la Hermandad Matriz del Monte, muy bonito. Y la semana que viene, el lunes, presentamos en Almería, Jolicar Almería. Y pues estamos trabajando también en uno de toros que vamos a presentar ante la feria de aquí de Sevilla. Y bueno, como tú has dicho, pues ya hemos traspasado también, ya que estamos haciendo toda la Semana Santa de Andalucía. Pues hemos cerrado ya también para hacer Jolicar Zaragoza, Salamanca y Zamora. Y bueno, estamos trabajando y hablando ya con varias también consejos, agrupaciones, federaciones de hermandades de otras ciudades y próximamente esperamos seguir anunciando que el proyecto sigue avanzando, que lo está siendo muy bien acogido por todas las hermandades, porque al final vamos de la mano de todas ellas. Colaboramos con las hermandades, con su bolsa de caridad y al final pues buscamos que el proyecto sea redondo y que nos ayude pues a todos.
Se presenta más en Fitur.
¿Sabes dónde hay muchas cofradías? En Filipinas.
¿Verdad?
Sí, bueno.
Eso ya es complicado allí.
En Sicilia.
Sí, va a hacer una Jolicar International.
Bueno, todos proponérselo, Fran. Si
bueno, como en, como en el Mundial, ¿te acuerdas? En el Mundial hacían los álbumes con las selecciones, pues se puede hacer la selección claro. de vírgenes de España, de Filipinas.
Sí, lo que pasa es que eso pasaba que como lo tenían que cerrar 3 meses antes, claro. ponían jugadores que después no había ni uno más convocado. Y bueno, aquí los titulares siempre suelen ser los mismos.
Las goals suelen ser como los fichajes, ¿no? Como hacíamos con, lo de, con las de fútbol, las ventanitas y estas cosas.
Claro,
¿no?
Nosotros este año, por ejemplo, nosotros tenemos una costumbre que sacarlo el álbum el Día de la Esperanza, el 18 de diciembre. Este año lo hemos adelantado un poquito para que estuviera antes de la magna y dejamos para el miércoles de ceniza esas últimas estampas que se pueden coleccionar, que este año, bueno, pues obviamente son con terminaciones doradas y demás y van dedicadas a la procesión magna.
Juan Carlos, yo te quiero hacer una pregunta porque lo tuyo es de admirar porque, bueno, el que te conozca, tu trayectoria es de la cabeza todo el día, en ebullición, pensando, es que no para, y además siempre reinventándote, buscando cosas nuevas. ¿Cuál va a ser el siguiente pelotazo? Porque tú, todo lo que toca es oro, vamos.
A ti te lo voy a contar.
Que... Bueno, no, pero que a lo mejor...
Bueno, a verlo, haylo, te puedo decir que existe, que yo creo que... puede venirse a contar a este programa porque la temática quizás pueda encajar muy bien, pero no tiene nada que ver ni con los calcetines que hemos hecho antes de Pepe Pinreles ni con las jolicas.
Bueno, bueno. ¿Y cuándo podrás darnos una pinceladita?
Ahí estamos trabajando para las próximas navidades que esté en la calle.
Bueno, entonces vendrás a un podcast del llamado, si no en verano, en otoño.
En chancla o con los pinreles puestos, depende del frío. O con paraguas, como hay que venir ahora.
Totalmente.
Los bañadores de curro, ¿no?
Los bañadores de curro, hay que intentar estar en todo, con una barconera, con la sevillana de la feria, con lo que haga falta, si la cosa es estar
pero,
siempre.
Pero no para, que lo curioso tuyo, ¿no? Que no te queda en el sitio tan morda y lo disfrutas, sino que estás siempre buscando lo siguiente.
Bueno, la verdad que afortunadamente tenemos un equipo muy joven, estamos atentos a todo lo que pasa y bueno, lo que otros a lo mejor se plantean hacer, nosotros mientras uno se lo plantea ya estamos haciéndolo y nos lanzamos a hacerlo y pues muchas veces, pues no sé, ayer sacamos unos calcetines, hasta aquí llegó la lluvia del mes de marzo, ¿no? Y lo comentamos y dijimos, venga, si tiene más de 2000 me gusta, y en media hora los tenía. O sea, que los tenemos que sacar y esta semana estarán esos
calcetines. Y el de Sevilla este también me ha gustado mucho.
El de Sevilla este, tenés también uno de las croquetas de Casa Ricardo, sí. que el miércoles pasado no pude estar con vosotros porque estaba presentando Jolicar de Cádiz o también incluso de las Torrijas de la Confitería Campana, también tenemos nuestros calcetines, nuestros Pepe Pinreles.
Y el de Isco y Anthony. He visto también el último palo de Madbético.
¿Yo quiero que te lo regale ese? ¿O?
Ese, si me lo das del otro lado.
Ah, bueno.
Te lo agradezco, vamos. A caballo de ganar.
Hay que hacer de todo.
Me lo pongo si hace falta.
Nada.
Oye, pues Juan Carlos Ramos Pichi, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en el llamador.
Vamos a abrir el último.
Venga, dale Juan Carlos. Vamos a ver. Vamos a contar lo primero que nos sale. Aquí escuchan. Yo tengo el altar de cultos de la carretería.
Mira, para mí un detalle de la escolta de Virgen de los Reyes.
Me ha tocado a mí la Virgen de Montesión y el cautivo de Santa Genoveva. Yo estoy teniendo suerte, ¿eh? Mis manos están siendo...
Mira, y Cristo de las Penas.
Hombre, a mí me acaba de tocar el gran poder.
Hombre, ya...
Ese era mi sobre.
Caballo ganador.
Un mantolín de la cigarrera y el paso de misterio de la Quinta Angustia. Y... Ah, bueno, y también un detalle de... Aquí esto es altar de culto de la Hermandad del Sol.
Pues muchísimas gracias y bueno, seguimos en el llamador a las 10:43. Vamos a hablar ahora de música, Fran.
Mucha música que viene al llamador a esta hora. Hay una cosa, el ciriazo que le ha dado Estela Benota al ensayo de la redención, nos dice nuestro buen amigo Antonio Busto, que fue la mudada del paso del camión a la iglesia, no fue un ensayo, por eso a lo mejor pudieron hacer ese trayecto del camión a la iglesia, que para mucha gente también es una barbaridad, ¿no? Sacar un paso así lloviendo, ¿no? Pero bueno, fue precisamente eso. La muda, ya está el paso en la iglesia de Santiago. Seguimos en el llamador.
Restaurante Ventapazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Ventapazo, en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Ventapazo.
Thank you.
Este es el sonido de la marcha que para muchos es la apertura de la Semana Santa, la llave de la Semana Santa, cuando la interpreta la banda del Sol detrás del paso de la borriquita de la Sagrada Entrada en Jerusalén. Fue la marcha que también abrió Sevilla Reza, el, digamos, espectáculo o la gran cita musical que hemos tenido este año en Sevilla, en el Teatro de la Maestranza el pasado día 8. Una cita musical que va a dar para mucho. También en el llamador estuvimos escuchando las marchas interpretadas por la Orquesta Sinfónica, pero hoy nos vamos a parar en dos, que son dos composiciones de cornetas y tambores, pero que adquirieron con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, una dimensión desconocida. Está en los estudios de La Cartuja, de Canal Sur Radio, Manolo Marbizón, el productor de esta, de este, más que espectáculo, de esta ceremonia de apertura de la Cuaresma. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Fran, buenas noches y a todos.
Y también se encuentran los dos compositores de las marchas que vamos a comentar y vamos a escuchar. Francis González Río, buenas histórico noches, de la música procesional. Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí mojándonos con este tiempo que hace de...
Bueno, pero los estudios no se están mojando.
No, de momento no, de momento
no. A ver
no.
Si nos va a pasar como el polígono. Y también se encuentra Fran Ortiz. Fran, ¿qué tal? Buenas noches,
tocayo. Hola, buenas noches, Fran, ¿qué tal?
El autor de La Fe, dos marchas que sonaron de maravilla, o que muchos nos sorprendimos, ¿no? Porque, Manolo, el acompañamiento sinfónico a marchas de cornetas y tambores es algo que se ha llegado a experimentar, pero no con tanto brillo, ¿no?, como el pasado día 8 en el concierto de Sevilla Reza.
La verdad que yo no tenía constancia o noticia de que se hubiera hecho, y sobre todo de la manera que la hemos hecho. Hemos hecho dos marchas sinfónicas que provienen de la forma de hacer de cornetas y tambores, pero además colocando las cornetas en unos sitios muy determinados para que el público se sintiera inmerso dentro de esa música maravillosa, con ese tiempo tan pesante y tan rotundo y tan trágico y tan pasional como son la marcha de cornetas y tambores. Yo creo que la experiencia fue una experiencia brutal. Yo tengo que decir que todos teníamos nuestras dudas por el retardo que pudiera producir, por la distancia entre las cornetas, la orquesta y demás, pero para mí fue una delicia y una sorpresa grande. Lo habíamos probado, pero tal como salió en el espectáculo, yo tengo que decir que chapó por la orquesta, chapó por las dos bandas y chapó por los compositores.
Porque, Fran, tú cuando escuchaste tu composición, La Fe, con el acompañamiento de la Ross, ¿qué sensaciones tuviste?
Bueno, siéndote sincero, para mí fue un sueño, porque de estar en el Teatro de la Maestranza escuchando una marcha que yo compuse hace ya en 2016, podérmela encontrar en el sitio donde iba antiguamente con mis padres a escuchar música clásica, para mí fue un regalo que siempre estaré agradecido a Manolo Marbizón por esta oportunidad.
Vale, pues está en escena con los músicos arriba, fue increíble. Estaban los músicos en la parte de arriba de las tres caídas.
Sí, la, ¿no?, verdad que en ese sentido para los propios músicos de la banda fue también una nueva experiencia, porque estaban tocando a una distancia totalmente distinta a la que suelen tocar de los compañeros. Tenían que ver al director desde un sitio bastante alejado, tenían una referencia que pusieron para que pudieran escucharlo y evitar esa reverberación y ese pequeño delay que se formaba de esa distancia que había desde el escenario hasta arriba.
Estuviste desde las 9 de la mañana ensayando, ¿no?
Sí, la verdad que estuvimos teniendo ensayos por la mañana y montando las cosas, pero bueno, como todos estos tipos de espectáculos, nos hubiera encantado haber podido tener más ensayos, pero por suerte solo pudimos tener uno.
Y Manolo, ¿los arreglos los hiciste tú para la Orquesta Sinfónica?
No, los arreglos lo han hecho además los dos autores.
Ah, Fran, los dos compositores.
Fran, sí. Y Francis han sido los autores, sí. y nada, yo simplemente revisar un poco las partituras, comentarla a lo mejor con ellos, pero el trabajo en un 99,99 ha sido de trabajo fantástico por parte de ellos, sí, sin duda.
Pues está sonando La Fe, vamos a escucharla.
Thank you.
que más comentaron los oyentes del llamador cuando la pudimos escuchar en la radio la semana pasada. Tú la escuchaste en directo allí, ¿no, Javi? Y tú que eres tan cornetero, Juanmi, ¿qué te parece o qué os parece?
Fue increíble porque fue una sorpresa, sobre todo además escuchar, bueno, y esa acústica del Teatro de la Maestranza, que es algo que no hace falta comentar, ¿no? Pero fue una sorpresa sin duda muy grata.
Yo lo que digo es que me arrepiento de no haber podido estar ese día allí en el Maestranza, porque lo estoy escuchando por primera vez, bueno, por segunda, ya lo escuchamos la semana pasada, y sobrecoge, es otro matiz, ¿no? El que le da a esa orquesta. Y mira que ya cuando la escuchas con la banda de Las Tres Caídas, parece que no puede mejorar. Pero aquí le da un matiz, que no es que sea mejor ni peor, sino diferente, y que le añade, ¿no? Y le aporta muchísimo. Y creo que a todo el mundo le fascinará y le encantará esta marcha de esta forma.
Sí, y esto puede ser, Manolo, Francis, Fran, una prueba del 9, es decir, una marcha de corneta adaptada a orquesta sinfónica puede determinar la calidad de una composición, de una marcha, porque no todo sirve para que sea adaptado a una orquesta como la Ros.
Bueno, de las composiciones de corneta estamos acostumbrados a escuchar de una determinada manera. Cuando se instrumenta para banda, o sea, para orquesta sinfónica, se le saca, es como ver en blanco y negro y ver en color. Todo tipo de colores, de timbres y otro universo, otra manera de percepción del discurso sonoro, ¿no? Y la verdad que fue, vamos, que para mí, igual que para la Fran, un sueño. Y yo que llevo ya cerca de 50 años ya tocando con esto del instrumento, de cómo empezamos hasta el concierto del otro día, fue como ver el principio y el fin, ¿no? De decir, ostras, hemos empezado abajo y estamos tocando con músicos profesionales de una orquesta sinfónica de prestigio, pues del prestigio de la Ros, ¿no? Que casi es internacional, ¿no? O sea que...
Manolo Malvizón, Camino del Calvario también es una composición que ha adquirido con la versión sinfónica un brillo tremendo, ¿no?
Sí, yo creo que las dos composiciones que hemos elegido tienen una potencia musical tremenda y además han crecido muchísimo. Lo que estaba diciendo Francis, es la paleta de colores, ¿no? Cuando tú le añades esa paleta de colores sinfónico, pues lógicamente tienes unos recursos que de otra manera te faltan. Pero las dos composiciones yo creo que han tomado una dimensión tremenda. Camino al Calvario además es muy profunda, es una marcha muy, muy trágica, muy pesante, pero que toma una dimensión tremenda con la sinfónica, una profundidad sobre todo, vamos, ya te digo yo.
La solemos escuchar, sí, con la Banda de la Sangre, y así sonó en las cornetas de la Banda de la Sangre y también en los instrumentos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Camino del Calvario, una marcha de Francis González Ríos, que interpreta la Banda de la Sangre y que ahora la hemos escuchado en esta versión sinfónica. Marbizón, dime dos o tres marchas de corneta que tú también someterías a esta transformación.
Bueno, someterían a muchas marchas clásicas, lógicamente, pero también del repertorio tanto de las tres caídas como el repertorio de la sangre y bueno de Francis González Ríos, ¿no? Que es un histórico de la composición, pues bueno, me quedo con mucha. De él ya hice algo para Paso de Cristo, un disco que la hicimos con una orquesta reducida, ¿no? Y sí. Hicimos.
Sí, además tocamos temas clásicos, Virgen de la Paloma.
Se hicieron temas clásicos, sí. Y demás. Y de, bueno, y de Fran, pues.
También apareció Amor de Madre, ¿no? En el concierto, que también.
Sí, también.
Sí. Bueno, Amor de Madre, sí, hicimos la versión de Amor de Madre, en este caso con la coral de Asociación Amigos del Teatro Maestranza, que era otra visión diferente, que no con cornetas, esta vez con voces. Pero yo creo que la composición de corneta, que muchas veces se reduce a cierto público, a cierto sector, yo creo que con esto hemos demostrado que tienen una dimensión tremenda, musicalmente hablando, tiene una dimensión tremenda las marchas de corneta y tambores, y yo creo que esto puede ser un antes y un después. No intenta remedar a la realidad y para lo que sirven y la funcionalidad que tienen en su composición, pero sí demostrar la densidad melódico-armónica que tienen esas marchas y la potencia que tiene para todos nosotros, ¿no?
Oye, una cosa que le quería comentar antes de terminar a Francis, que este año está de jubileo, ¿no? Porque se cumplen 30 años de Refúgiame, 30 años de aquel estreno en la parroquia de San Bernardo, ¿no?
Efectivamente, 30 años, parece que lo estrené ayer. ¿Cómo pasa el tiempo? Pues sí, estaba muy contento y verá, y que la composición perdure en el tiempo es el mejor significado que tiene que tu música, pues... Está impregnada y está consolidada, ¿no? Y cada vez se va consolidando más. En fin, pues eso estoy muy contento, vamos.
Ya te preguntamos, Marvito, la semana pasada, pero esto hay que repetirlo tarde o temprano, ¿eh?
Bueno, si Dios quiere, el año que viene hacemos dos días ya.
Eso.
Ya está concertado con la Sinfónica, que vamos a hacer dos días. Yo tengo que aprovechar y dar las gracias a muchísima gente por hacer ese espectáculo, que éramos un equipo muy grande, pero en este caso a las dos bandas, a la Banda de la Sangre y a la Banda de las Tres Caídas. Primero por aguantarnos, como ha dicho Frank, tuvimos pocos ensayos, demasiado pocos, deberíamos haber tenido más, pero tengo que agradecer la disposición de las dos bandas, que fue excepcional, así que de verdad, gracias. Tenemos grandes profesionales tocando el arco de un violín, tenemos grandes profesionales tocando la corneta.
Pues gracias, Manolo Marbizón, gracias, Francis, un saludo, buenas noches.
Adiós.
Y Fran Ortiz, un saludo y a seguir componiendo, ¿vale?
Buenas noches, Fran, muchísimas gracias por la invitación.
Mira, Juanmi, Javi, nos ha llegado una noticia de última hora, como es la nueva estructura organizativa de los panaderos. El presidente José Cristóbal, el vocal adjunto José Luis Pérez Flores, el vocal de Secretaría, Comunicación y Cultos Alejandro Máñez, diputado mayor de Gobierno y Prioste Ildefonso Martín, Enrique Carpio, vocal de Mayordomía, y Ángela de la Cruz Herrera, vocal de Formación de Caridad y Juventud. Es decir, seis personas serán las que compongan el gobierno de la Hermandad de los Panaderos. Pues nos vamos ya, ¿no? Porque nos estamos quedando sin tiempo.
Sin tiempo. Hay que seguir abriendo estampitas.
Oye, te escuchamos próximamente, bueno, ¿no?
Sí, claro que sí.
Eso es.
Nada, nada y menos.
Eso es.
Realizó Juan Carlos Vara. Un saludo, adiós.